O Atlético de Madrid quere darlle saída ao xogador João Félix polo que cualifican como baixo rendemento. Os números e a personalidade do dianteiro poden influir nesa decisión. Falamos deste tema en Vilanova da Fenestra de Radio Fene. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Fálase da personalidade dos xogadores. Que é realmente a personalidade? Como a diferenciamos?
Sí, ahora en estas fechas empieza, cuando se empieza a definir el campeonato, los campeonatos, es cuando se empieza a hablar acerca de este jugador de esta manera y necesitamos que sea de otra, ¿no? O ahora que se empiezan a construir nuevos proyectos de cara a la temporada que viene, también suele ser algo que suele interesar, ¿no? ¿Qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es una construcción hipotética. Nosotros podemos intuir cómo es una persona. ¿En base a qué? En base a sus comportamientos, a sus conductas. Solo podemos intuir, ¿no? Porque no, nosotros cuando vemos a una persona podemos saber si tiene la piel más clara, más oscura, si es más alto, más bajo, si es rubio o moreno, pero no podemos decir, bueno, pues esta persona es de esta manera solo al verla. Es una construcción, como digo, de elementos relativamente estables. Relativamente estables quiere decir que deberían de presentarse en la mayor cantidad de ocasiones o de circunstancias. No siempre se van a, digamos, van a emerger igual, pero deberían de estar siempre como una especie de andamio que nos ayuda, que nos sustenta en distintas circunstancias. Está basada en elementos, algunos son innatos, vienen con nosotros de serie, con cada uno de nosotros, y ahí podemos hablar del temperamento. Por eso se estudia tanto el temperamento en edades infantiles, porque no hemos tenido contacto con la cultura, con la sociedad, bueno, en la que vayamos a desarrollar nuestra vida. Entonces, pues eso que nos haga comportarnos como nos comportamos tiene que ver con lo innato. Pero luego también hay muchas características, muchos factores que serían, digamos, relacionados con lo funcional, con lo situacional. Cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con las distintas condiciones de nuestra vida. Y todo eso va construyendo pues un número de características que nos hacen ser pues singulares. No hay ninguna persona como cada uno de nosotros, somos totalmente distintos a los demás, porque alguien puede decir, no, pero es que este rasgo no es propiamente tuyo. No, evidentemente hay rasgos de personalidad que son compartidos con millones de personas, pero cada uno de nosotros somos los únicos que hemos vivido nuestra vida y hemos interpretado las distintas circunstancias. Por tanto, nuestra personalidad, la de cada uno de nosotros, nos hace singulares.
É o mesmo, a personalidade que o carácter ou a identidade.
No, es importante que lo diferenciemos, ¿no? Pues porque a veces se utilizan como sinónimos y para nada. Decíamos que la personalidad es una organización de elementos, distintos elementos. Bueno, dentro de estos elementos, y siempre matizando que, bueno, esto se puede discutir desde el punto de vista de muchas teorías, pero no es el lugar ni el momento, bueno, pues ahí dentro de esos elementos nos encontramos, por supuesto, con los rasgos de personalidad. Hay mucha teoría de rasgos, de características que nos hacen distintos, y hay muchas posibilidades dentro de eso. Luego nos encontramos, como decíamos, con el temperamento, que tiene que ver con, bueno, con lo heredado, hemos dicho, ¿no? Con lo innato, tiene que ver con los afectos, con la parte más emocional, cómo respondemos a nivel, sobre todo eso, de los afectos o en emocional. Luego hay una parte que tiene más que ver con cómo respondemos frente a las distintas situaciones ambientales, ahí es el carácter, ¿no? Que tiene que ver con lo, con la voluntad, con el control del comportamiento. Luego pues hay también pues enfoques relacionados con incluir dentro del constructo de la personalidad a la inteligencia. La inteligencia desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque la inteligencia sería esa capacidad que nos ayuda a adaptarnos según las circunstancias, pues adaptarnos para conseguir ese objetivo que estemos buscando. Luego también nuestro comportamiento tiene que ver con el rol que estemos ocupando, con el estatus, bueno, con una serie de factores, elementos, habría más, pero digamos que no sería lo mismo, ¿no? Y luego decís la identidad. La identidad tiene que ver más con el yo, cómo somos cada uno de nosotros desde nuestro punto de vista, ¿no? Cuando le preguntamos a una persona, bueno, ¿tú quién eres? Lo pregunto mucho, ¿no?, en consulta, y bueno, dime, ¿tú quién eres? Entonces la gente se queda como ¿quién soy? No, bueno, pues quiero que me digas quién eres, y ahí empiezan a también luego a decir cómo son, y nuestra identidad estaría en algún punto entre cómo creemos que somos, cómo nos gustaría ser y cómo nos ven los demás, ¿no? Pues también, de nuevo, hablamos de algo hipotético.
¿Y cómo podemos saber cómo es la personalidad de alguien? ¿Utilízase eso para seleccionar, por ejemplo, a los jugadores de un determinado deporte?
Decíamos que la personalidad emerge en las conductas, ¿no?, en los comportamientos. Por ejemplo, si nos dedicamos a recursos humanos, pues le daremos test a los distintos candidatos en papel, por ejemplo, y en esos test lo que nos van a preguntar es cómo actuaríamos en distintas situaciones. Según cómo decidamos que actuaríamos o cómo digamos que actuaríamos en esas situaciones, pues tendremos un rasgo u otro, ¿no? Así están diseñados los distintos test. Son una herramienta, no quiere decir que sean una ciencia cierta, más allá de que estén validados, que sean fiables, ¿no? Porque para que podamos utilizar un test tiene que ser validado, evidentemente, y tiene que ser fiable, tiene que pasar unos filtros, pero no con eso nos aseguramos de que esa persona sea como el test dice que es, ¿no? Porque no es cierto, decimos es hipotético. Luego, por supuesto, también podemos poner a las personas en distintas situaciones reales para ver cómo actúan y según cómo actúen, según digamos, la observación de parte de la persona que está haciendo la selección, pues bueno, pues ahí emergerán unos rasgos u otros y esa persona decidirá si tiene esos rasgos que le interesan. Cuando hablamos de deportistas, se suelen utilizar test de personalidad, hasta donde yo sé, no mucho. Se han intentado, pero bueno, no nos da la información que a lo mejor necesitábamos, ¿no? Se pueden utilizar, seguramente se estarán utilizando. Hay bueno, tantísimos clubs, tantísimos profesionales que seguramente se estarán utilizando. Como norma, no. Sí se mira, evidentemente, en los scouting, ¿no? Cuando uno busca talentos o cuando uno decide qué jugador le interesa para su plantilla, para su grupo, para lo que esté construyendo de cara al futuro, pues se mira cómo se comportan en situaciones reales, por ejemplo, en los entrenamientos o, como decís en la introducción, en el juego. Nos interesa un jugador, por ejemplo, hablábamos de Joao Félix, ¿no? Simplemente es un ejemplo, no vamos a criminalizar a nadie, pero bueno, era lo que salía en esta noticia. Bueno, nos interesa que ese tipo de jugadores que están en equipos que van a competir para grandes objetivos, cuando llegan esos momentos decisivos, que cumplan, que tengan pues un tipo de rendimiento, una actitud, ¿verdad? Bueno, eso lo buscamos donde en los partidos. Si eso se da en los partidos menos decisivos y no aparece en los partidos decisivos, intuimos que esos rasgos que necesitamos no los tiene. Y bueno, pues de alguna manera buscaríamos en otro jugador, claro.
¿Existe información acerca de cómo adoita ser a personalidade dos futbolistas?
Existen publicaciones, son interesantes, nos ayudan a tomar perspectiva, a lo mejor a hacernos una idea, ¿no? De cómo pueden ser los distintos deportistas según el deporte, incluso dentro de cada deporte según la demarcación. Por ejemplo, hay por ahí investigaciones publicadas desde hace años que nos dicen que, por ejemplo, los delanteros suelen ser personas más creativas, un poquito más ansiosas, ¿no? Los defensas suelen ser personas más estables, más responsables. Y uno cuando se hace la... Bueno, cuando si te gusta, por ejemplo, el fútbol, que estamos hablando ahora mismo de fútbol, te puedes hacer una idea y decir, bueno, pues es cierto, por las características del juego, de su demarcación, pues los defensas tienen que ser más estables, porque si son inestables y cometen muchas faltas o cometen errores, pues digamos que venden a su portero, ¿no? Venden a su equipo. Los delanteros pues suelen ser más creativos porque tienen que buscar soluciones, tienen que decidirse, bueno, porque de alguna manera tienen que aprovechar las oportunidades. Sabemos también que cuando no meten goles, pues se ponen como más nerviosos, siempre se habla de las rachas y suelen ser más individualistas los delanteros también, y eso lo vemos también, ¿no? Hay algunos delanteros que cuando ven la portería parece que tienen los ojos solo focalizados en meter el gol, ¿no? Pero una vez dicho esto, bueno, y luego también diciendo que los deportistas que llegan a alto rendimiento suelen ser más extrovertidos, suelen ser más, tener más confianza, bueno, ese tipo de cuestiones. Una vez dicho esto, volvemos a decir que esto siempre hay que ponerlo un poquito entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos unos jugadores de referencia, Messi, no parece muy extrovertido. Realmente parece lo contrario, entonces iría en contra de lo que estamos diciendo. Entonces estas informaciones nos valen como, bueno, para tenerlas ahí de referencia, pero no son de nuevo una ciencia cierta.
Volvendo ao que falábamos ao comezo, segundo a tua opinión, ese descenso na cotización de Joao Félix pode estar relacionado tamén con ese xesto de mala educación do que xa faláramos aquí neste programa que tuvo él aí varias semanas despois xusto de marcar un gol.
Seguramente tiene que ver con primero con su rendimiento en el juego, porque cualquiera que esté viendo los partidos del Atlético de Madrid, en este caso, que es el equipo en el que está, puede fácilmente observar que el nivel de empeño que ponen los compañeros y el nivel de empeño que pone este jugador pues son sensiblemente distintos. Como decimos, la observación del comportamiento nos hace intuir una actitud, aparte de unas características de personalidad. Y al igual que estamos diciendo en esto, en relación con el rendimiento, todo gesto, toda palabra, toda muestra, digamos, relacionada con su comportamiento, nos está diciendo pues otros factores de personalidad sumado a lo que se estará viendo en los entrenamientos, sumado a las comunicaciones que haya entre el cuerpo técnico y el jugador, a las expectativas constantes que se están generando, se generan cada temporada con él, y repito, estamos hablando de él, pero bueno, tampoco es cuestión de criminalizar al jugador, pero sí tiene que ver seguramente con todo esto. Al final, las cotizaciones de los jugadores tienen mucho que ver con las estadísticas, con sus rendimientos. Yo cuando trabajo con deportistas, sobre todo cuando hablo de futbolistas, también con jugadores de baloncesto, pero con futbolistas, pues, con lo que más estoy trabajando, por suerte, pues hablan mucho de estadísticas. Dicen, bueno, yo necesito estadísticas. Parece mentira, ¿no? Porque uno piensa más en lo creativo, en la participación, pero no, minutos, goles, asistencias. ¿Por qué? Porque con todo eso, tú, digamos, vas a ver cuánto peso tiene el deportista en ese equipo, y cuando estés buscando, vas a fijarte, a ver, ¿qué jugadores han sumado minutos en esta categoría? Porque necesito un jugador con experiencia, y te salen. ¿Qué jugadores delanteros meten más de tantos goles? Y te salen. A partir de ahí, sí, te fijas cómo juega, su comportamiento, hablas con el jugador, ves si te interesa o no, pero las estadísticas tienen que ver con la cotización. En este caso, si el jugador no está sumando minutos en los momentos decisivos, ya es un componente importante, en una variable muy importante, y luego pues sumado a todo lo que estamos diciendo, claro.
Rematamos o espazo de Benestar e Hábitos Saudables. Despedimos Vilanova. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.